Es ahora 8:05, seguimos en este espacio de Primera Hora por Radio Nacional. Vamos a saludar ahora a Agustín Romero, el ex candidato a diputado del Frente SER, la lista 665, actualmente presidente del Consejo de Resistencia y candidato a diputado provincial por el Frente Corriente de Expresión Renovada. Agustín, buen día, Marcela Baquel lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Marcelo. Un saludo enorme para vos, para toda la audiencia y para todo el equipo de la radio. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio, así que muchísimas gracias.
Bueno, falta muy poquito para las elecciones, sobre todo para definir quiénes van a acceder a los distintos cargos. Y usted hoy actualmente y hace bastante tiempo viene ejerciendo una labor ejecutiva dentro del municipio, pero bueno, ahora esto de candidato a diputado, ¿cómo surgió? ¿Por un pedido del partido, del espacio? ¿Cómo fue?
Sí, fue una elección que hicieron mis compañeros. Nosotros tenemos una mesa con distintos representantes en la cual se fue consultando y fue saliendo mi nombre ante varias consultas, y al ser mayoritario, bueno, me hicieron esta propuesta y realmente me sentí muy honrado porque me hayan elegido para que los represente. Yo actualmente estoy presidiendo la Cámara Baja, sería el Consejo Municipal, el Legislativo Municipal, y ahora pasaría al Legislativo Provincial, a la Cámara de Diputados. La verdad que es un enorme honor y una fantástica posibilidad también, porque tiene más peso cuando uno hace leyes a cuando uno realiza ordenanzas.
Ahora, si usted tiene que pensar en qué falta o en algo que usted está pensando como tema importante a su criterio y poder llevarlo a la legislatura, ¿en qué está pensando?
Yo creo que hay que modificar la vieja cláusula gatillo que quedó vetusta. Creo que hay que plantear una recomposición del salario por encima de la línea de la pobreza. Eso es básico para tener un zócalo que nos permita mejorar el poder adquisitivo y reactivar el mercado interno de todos los asalariados, empleados públicos, docentes, policías, jubilados y enfermeros del Chaco.
O sea, la cláusula gatillo para todos los sectores, sin discriminación.
Sí, que nosotros lo que elaboramos se llama una ley de recomposición salarial, que la cláusula gatillo se hizo en el 2019 y ya ha quedado atrás, porque es una herramienta que tiene un porcentaje que quedó inferior al avance de la inflación, digamos. Entonces eso generó una pérdida de poder adquisitivo.
Ahora, Agustín, en cuanto al municipio, ¿cómo está en ese tema, en cuanto a actualización salarial? Y sobre todo porque mucho tiempo los jubilados se quejaron y mucho de no ser atendidos.
Hubo una queja de un grupo de jubilados que en realidad respondían a un sector partidario, que en realidad era de un sector de la Unión Cívica Radical quien estaba reclamando. Pero el sueldo, nosotros este año aprobamos una recomposición del 100%, que termina el año con 120%, lo aprobamos por el Consejo Municipal, un proyecto del Intendente, y estuvieron muy de acuerdo. Pero el sueldo a los empleados activos los paga el municipio, los empleados pasivos los paga el INSEP. El INSEP es un organismo provincial. Lo que pasó en ese sentido fue que una demora en algunos pagos del INSEP, que ya se regularizó y ya se puso al día del INSEP. Por eso fue la protesta de los jubilados.
Bien, y en cuanto a otros proyectos, para siempre y cuando se vayan con un criterio también del espacio, sería acompañar y trabajar en conjunto con todos los sectores, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes?
No, estuvimos trabajando mucho en un plan de gestión y desarrollo, fuimos a todas las localidades, trabajamos con la gente en la elaboración de un plan, el cual justamente define perfiles productivos regionales. Y estos perfiles productivos nosotros tenemos pensado impulsarlos. Primero, el plan estratégico, hacerlo por ley, nos parece muy importante porque al estar validado y aprobado por la Cámara de Diputados, nos va a permitir a nosotros generar que eso sea una política de Estado. que no cambie con el cambio de un funcionario, con el cambio por ahí un ministerio. Y nosotros veníamos planteando básicamente 6 perfiles, tiene que ver con el desarrollo de lo que es el impenetrable chaqueño, con el turismo sostenible y con la energía solar, el desarrollo de los agronegocios con beneficio impositivo a los productores en la ciudad de Chaqueño, el desarrollo de la emergencia alimentaria y transformar todas las chacras en granjas en toda la zona norte para primero el autoconsumo y después el consumo propio a través de los municipios con las ferias francas. Nosotros ahí también tenemos una propuesta de emergencia de alimentaria, por ahí hacemos un trabajo que lo hacemos sin demagogia y sin mostrar y sin publicar y sin sacar ninguna foto, que se llama, el programa se llama ProLurres, en el cual nosotros estamos trabajando en la nutrición de los jóvenes, porque es un problema muy grave los jóvenes que tienen malnutrición de cara al futuro, y tenemos unos promotores interdisciplinarios nutricionales que van a la casa de las personas que lo necesitan y no están esta gente siendo expuesta a estar en una cola o estar. También, por otro lado, promocionamos la innovación, más el diseño, con los dos polos educativos que hoy tenemos en la provincia, ¿no? Entre Resistencia y Saspeña. Queremos establecer un cambio en la orgánica provincial con la creación de una Secretaría de Comercio que pueda hacer un buen estudio de costo para poder desarrollar la madera, la forestal industria, la metalmecánica y poder hacer un desarrollo de valor agregado en el Chaco. Y en la localidad de Resistencia nosotros estamos proponiendo el desarrollo de la economía del conocimiento. Resistencia, por su ubicación, es un nodo de eventos, de servicios, de logística, y ahí por ahí lo que nosotros proponemos es la creación de esta Secretaría de la Economía del Conocimiento para desarrollar todo lo que son las nuevas carreras y también que nos dé recursos humanos para ir incorporando gradualmente a la educación todo lo que sea robótica y animación y diseño web y todas las carreras esas que la verdad que son muy buenas porque los chicos terminan trabajando a veces para empresas del exterior, cobran en divisas y esa plata se gasta acá, digamos, o sea, genera mucho desarrollo local, así que también venimos charlando la posibilidad de la creación de una nueva ley de educación provincial. Ese es un enorme desafío, nos va a costar mucho porque es una ley compleja que básicamente lo dividimos en 3 niveles de formación: un nivel de formación inicial en el cual le damos todas las ciencias básicas, un nivel de formación disciplinar en el cual los chicos tienen capacitaciones, oficios, ya pueden salir generando trabajo después de eso, y básicamente hay 3 orientaciones, digamos, lo que es agrotécnico, lo que es técnico industrial, digamos, técnico en cómo es industria y lo que es técnico comercial. Esos son un poco los proyectos en los que venimos trabajando como legislativo, porque esto también va a acompañar una nueva ley de seguridad pública a las modificaciones que haga nuestro equipo desde el Ejecutivo, con Gustavo Martínez en la gobernación y Vivian Polini en la vicegobernación. Nosotros tenemos que ir proveyendo el marco normativo y también la agenda para que esto se desarrolle de una forma correcta, ¿no?
Ahora, ¿usted considera que nada de eso se hizo hasta el momento o hay que seguir avanzando a partir de lo que se hizo y agregar un poco más?
No, yo creo que cuando uno llega a un lugar siempre tiene que reconocer que estamos donde estamos porque algo se hizo anteriormente. Obvio que hay cosas que se han hecho. Yo creo que para mí, una humilde opinión es que la actual gestión ingresó en una vorágine de obras y de obras y de obras y de metros cuadrados y de metros cuadrados, y por ahí se perdió un poco la persona, digamos, la cercanía con la persona, que es el centro de la política, porque la política se hace para seres humanos y para personas, digamos. Entonces, Creo que hoy por ahí la situación de los jóvenes, o no tener un centro de adicción, de tratamiento de adicción, es realmente importante acercarnos más a la gente y estar más cerca de aquellos que lo necesitan. Así que a mí lo que me parece es que lo que faltó en este periodo es mayor cercanía con la gente, y también hubo una mercantilización de la construcción política a través de los movimientos sociales, porque pasaron a gestionarse el acceso a los recursos, a la vivienda, a través de los movimientos sociales, y se reemplazó con esa estructura rentada lo que era la vieja construcción política de los, la construcción vecinal, de los dirigentes, de los que hacían construcciones por ahí más cultural, con un discurso, con un proyecto, y bueno, eso un poco ha permitido, ha realizado un alejamiento de la clase política en general, y creo que fue muy funcional a que emerjan propuestas totalmente descabelladas como la que por ahí hoy estamos viendo en algunos medios nacionales, ¿no?
Agustín, finalmente, ¿sí? ¿Cuáles son sus expectativas para el domingo?
Mira, nosotros creemos que podemos duplicar los votos, con lo cual ingresaríamos aproximadamente 3 diputados del espacio a la Cámara, y si eso fuera así, nos posiciona como tercera fuerza de casa al gobierno, de cara a las próximas elecciones, como para seguir trabajando en casa de, para acceder a casa de gobierno. Si hubiera más votos, nosotros triplicáramos los 10 puntos que sacamos en la elección anterior, nos metemos en un balotaje. Si nos metemos en un balotaje, estamos en segunda vuelta, en carrera a gobernación. Si no, bueno, quedaremos posicionados como la tercera fuerza y seguiremos trabajando para la próxima elección. Estamos muy contentos con haber sacado 10 puntos con la primera vez que nos presentamos.
Concejal, es bueno. una consulta, ¿sí? Solamente acerca ya desde el ámbito político. Ayer anunciaron su salida del espacio SER, en este caso quien es también concejala Katia Blanc, José Sánchez, y se pasan a las filas del Frente Chaqueño. ¿Qué opinión le merece esta actitud?
No, ellos hicieron un comunicado. Katia integra hace ya tiempo el Frente Renovador, digamos, Sergio Massa. Ellos hicieron un comunicado donde ella aclara que es candidata a diputada por el SER, digamos, que ella, que el Frente Renovador está charlando la incorporación como partido Frente Renovador al Frente Chaqueño, que bueno, es un acuerdo que terminarán de cerrar en todo caso más adelante Sergio Massa y Jorge de Capitaní, digamos. Ellos están charlando de eso y es un poco lo que ellos anunciaron en ese comunicado de prensa que hicieron. Y la verdad que, más que opinión, creo que son charlas que se están dando previamente, que por ahí no es el momento de hacer ese tipo de publicaciones, porque por ahí se puede prestar a una mala interpretación o se puede utilizar para dañar alguna u otro espacio político. Yo creo que lo que está haciendo, como lo creo que es lo que debe hacer, ¿no? Obviamente que Sergio Massa está hablando con todos los sectores, eso incluye sectores de Frente Renovador, incluye de Frente Chaqueño, incluye que él charle con Ivano, incluye que él charle con Oncherú, incluye que él charle con Gustavo Martínez, porque obviamente iba a querer sumar todos los espacios posibles para una eventual segunda vuelta, que es lo que aparentemente va a devenir de la elección nacional según los algoritmos que viene manejando. Así que,
y ante una eventual... Ante una eventual segunda vuelta o balotaje aquí en la provincia, ¿el Frente SER podría acercarse más a Capitanich o a Esdero?
No, eso no. A nosotros no. La otra vez leí una noticia que decían que había una especie de diálogo con Leandro Esdero, y nosotros tenemos muy claro que no, no hay ningún acuerdo con Leandro Heredia. Nosotros estamos con una posición crítica, digamos, de muchos aspectos del gobierno provincial, pero también estamos muy claros que eso no es ningún cambio, eso no representa ningún tipo de posibilidad de generar la solución más mínima a un problema, porque no ni siquiera pudieron desarrollar una idea en las discusiones de los debates. No, me parece que no es un grupo de personas que realmente se han reunido y que por ahí son muy criticar, pero no han gestionado una solución ni tampoco han elaborado un programa de gobierno. Por lo tanto, es como que se han reunido para acceder a un cargo, pero no tienen no tienen ningún tipo de proyección o de amague, al menos, de solucionar algunos de los problemas, digamos. Así que,
¿y cuál va a ser la posición de ustedes después de octubre?
Nosotros queremos meternos en el balotaje si superamos los 30 puntos. Pasado las elecciones nos tendremos que reunir y hacer un análisis. Como diría mi abuela, ¿viste? Vamos a ir pensando los problemas a medida que salgan, ¿viste? Porque ahí tendremos que tomar una decisión como espacio político y tendremos que hacer una reunión de nuestra política y charlar. En principio estamos trabajando en sacar la mayor cantidad de votos posible para este domingo. Yo te estoy hablando de San Martín, estamos caminando todo el pueblo. Queremos sacar la mayor cantidad de votos posible y, bueno, si Dios quiere, si la gente nos acompaña, meternos en el balotaje. Y si no nos metemos en el balotaje, mantendremos un diálogo abierto y analizaremos los pasos a continuar.
Bien. Bueno, le agradecemos su tiempo para Radio Nacional, Agustín, y bueno, seguramente vamos a hablar después del domingo con ya los resultados en la mano. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un saludo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Agustín Romero, candidato a diputado del Frente SER, la lista 665, es el Frente Corriente de Expresión Renovada.